Leganés se incorpora a la lista de ayuntamientos madrileños que desean que la Iglesia pague el IBI. Hoy, desde Cádiz, el arzobispo de Madrid, Rouco Varela, ha condicionado la acción social al pago de un impuesto por sus edificios.
No tenemos ningún privilegio especial. El día que cambie la ley, pues nosotros nos acomodaremos al cambio de la ley. Pero vamos, tal como está y la amplitud que tiene ahora, es de una ley general de la que nosotros participamos como múltiples instituciones, incluso pues, los sindicatos, partidos políticos. Todo el mundo, si lo suprime y hay que pagar, bueno, en nuestro caso irá en detrimento de otras posibles acciones de la Iglesia en favor de otra, por ejemplo, de la acción de Cáritas, por ejemplo,
la acción de Cáritas. Es decir, si hay IBI, no habrá solidaridad o al menos no se podrá ejercer esa labor social con tanto entusiasmo. O Rouco ha perdido el sentido, o durante años hemos vivido engañados al creer que la loable acción de Cáritas se hacía sin ánimo de lucro. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Mañana se cumple el primer aniversario de la última victoria electoral de Esperanza Aguirre en Madrid. Desde aquel 22 de mayo del año pasado han cambiado muchas cosas y no todas para bien. No solo ha empeorado sensiblemente la situación económica, también se ha producido un cambio de gobierno que ha desarmado a la presidenta de la comunidad, que ha visto cómo se ha ido consumiendo uno de sus principales argumentos, el culpar al Ejecutivo Socialista de todos los males de dentro y de fuera de esta región. Aguirre tiene ya que explicar y justificar las cosas por sí misma, o en el peor de los casos tiene que echarle la culpa a Mariano Rajoy, y esa ya no es una postura tan cómoda. Un ejemplo. El pasado viernes nos informaron, así sin hacer demasiado ruido, en una comparecencia que se solapó con la del Consejo de Ministros, que nuestra comunidad había doblado la previsión de déficit para el año 2011. 2,2%. Muy lejos, desde luego, de una previsión que Aguirre, y eso es cierto, nunca admitió como la definitiva.
Es evidente que esos datos provisionales que como tales enviamos, el Ministerio de Hacienda, por la razón que fuera, me parece que los envió a la Unión Europea o algo hizo con ellos, y mucha gente los dio por definitivos, pero nosotros hemos dicho desde el primer momento que son provisionales.
Es cierto. Aguirre, de hecho, ha leído un teletipo de la fecha. Dijo que habría una revisión, pero ojo. Una cosa es una, dos, tres décimas, y otra comprobar cómo se pasa de estar llevando la maquinaria a ir en el cuarto vagón de este tren del malgasto autonómico. Ahora vendrán los recortes, nuevos recortes, revisión de tasas, se sacarán todas las facturas de los cajones y asumiremos que aquí también hemos vivido engañados. Y esta vez el culpable no puede ser otro, y de haberlo, alguna responsabilidad, alguna digo, tendrá que asumir quien ahora celebra su primer aniversario después de su última victoria electoral, pero que lleva gobernando Madrid desde el año 2003. El Clan de los Gordos, de nuevo descabezado, importante operación contra el narcotráfico en la Cañada Real. Resumen de este día aquí en Madrid, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Habrá que esperar para conocer el impacto que va a tener en las calles, pero la policía esta vez sí está convencida de que ha caído el poderoso Clan de los Gordos, la organización mafiosa que más droga mueve al menudeo en la Cañada Real. Vendían unos 25 kilos de heroína al mes, que le reportaba unos ingresos de 35.000 euros diarios. En esta operación han caído todos los hermanos del clan, un imperio de delictivo que se ha venido abajo, según explicaba el responsable de la operación policial.
En este momento sí podemos decir que era con mucho el más poderoso de la cañada. Ha quedado pues que prácticamente solo queda en busca y captura uno de los hijos, el Bola.
Es el último que falta para completar esta operación, en la que además de descabezar a la cúpula también se han incautado 6 kilos de droga, 85.000 euros en efectivo, además de todo tipo de armas. Y siguiendo con lo delictivo, todavía continúan fugados los 6 encapuchados que esta pasada noche han robado cientos de bolsos de Loef en una tienda de Serrano, empotrando su coche contra el escaparate. Los ladrones se han llevado un importante botín, según ha reconocido la propia delegada del gobierno, Cristina Cifuentes.
Por darle la cifra, se han robado 200 bolsos de entre 300 y hasta 5.000 euros, es decir, algunos de un gran valor.
Cristina Cifuentes, que hoy, por cierto, también se ha referido a la circular que ha enviado la Dirección General de la Policía a todas las comisarías, en las que se da orden a sus agentes para que no identifiquen a personas por su raza. Una actuación ilegal, según la delegada del Gobierno, que autorizó el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, el sindicato policial SUB ha vuelto a denunciar hoy que esas identificaciones también se han mantenido durante la etapa del PP en el Gobierno. Miguel Ángel Fernández es portavoz del SUB.
Una actuación ordenada por sus superiores que consideramos que era ilegal. Las letras sobre el papel están muy bien, pero hay que llevarlas a la práctica. Esperemos que la práctica que se estaba llevando a efecto se termine, que los policías eran mucho más comedidos en las identificaciones.
Y nos quedamos a ver con un tema más. El grupo 5 Homicidios ha dejado hoy en libertad al marido de la mujer que murió asesinada el pasado viernes en San Blas. Según la policía, no hay indicios de que hubiese participado en el crimen. De hecho, han abierto ya otra línea de investigación, descartando casi por completo que se trate de un nuevo caso de violencia de género.
Gracias, Javier. Tras un fin de semana propio del invierno, arranca la semana con temperaturas primaverales que se van a ir recuperando poco a poco. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es conectar con las carreteras. Sepamos cómo está la situación en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos a esta hora retenciones en la M40 en Vallecas, sentido carretera de Andalucía, secuela de un accidente, y desde la Peineta hasta Coslada, sentido carretera de Valencia. Mal también la salida por la 2 en Canillejas por otro accidente ocurrido en el kilómetro 9. También hay circulación lenta en la carretera de Valencia, también de salida en Rivas, al igual que en la 6 en Majadahonda, y de entrada hay problemas en la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en la 2 en el acceso a la M30.
Gracias, tráfico. Y miramos ya por las cámaras del Ayuntamiento de la capital. Situación en las calles de la ciudad y en la M30. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Con mayor actividad por la zona de Las Ventas, también con tráfico más intenso en movimientos por Donel, Avenida de América, la zona de Castellana con las plazas de Gregorio Marañón, San Juan de la Cruz, pero de momento sin problemas importantes. En la M30 el tráfico lento de la punta se deja notar por la zona del Puente de los Franceses y también en el recorrido desde Puente de Ventas hasta el puente de la Avenida del Mediterráneo, sobre todo en la calzada lateral.
Lo dicho, pasó el fin de semana, dejamos atrás de momento las tormentas, pero este verano adelantado de momento tendrá que esperar. Nos lo va a contar, como siempre, el pronóstico Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Mañana todavía tendremos nubosidad variable en la Comunidad de Madrid durante la mañana, pero ya el cielo quedará poco nuboso a partir de mediodía, aproximadamente con valores máximos de temperatura que suben un poquito más que los que hemos tenido hoy. Recordemos, las máximas se han alcanzado a primera hora de la tarde con casi 20 grados en el centro de la ciudad, 18 en algunos puntos del centro y el este de la comunidad. Es muy probable que mañana superemos esas temperaturas para acercarnos a los 23, 24 a primera hora de la tarde en el centro de Madrid. El viento, que también ha sido protagonista durante la jornada de hoy, con algunas rachas máximas que han alcanzado los 50 kilómetros por hora en el centro de la ciudad y sus alrededores, mañana tenderá a desaparecer y tendremos, por lo menos hasta el fin de semana, días muy tranquilos en los que el termómetro irá subiendo progresivamente hasta acercarse a los 30 grados antes de que finalice la semana.
Y hoy hay otro aniversario que es noticia, salvando las distancias. En cualquier caso, hoy ha cumplido 3 años el mercado de San Miguel, el primero de los mercados redirigidos, digamos, a otro público, alejado de la imagen de un mercado tradicional. San Miguel no es lo que era hace muchos años, es otra cosa, es un lugar de paso obligado para los que visitan Madrid, turistas que se han convertido ya en los principales clientes de este centro. Ahí ha estado esta mañana Jorge Aldea.
Si salimos por la zona oeste de la Plaza Mayor, nos encontramos directamente con él. Abarrotado de turistas, tanto nacionales como extranjeros, la estructura metálica que cobija el mercado de San Miguel desde principios de siglo ofrece hoy una colección de puestos con productos selectos y de gran calidad. Atrás quedaron los días del tradicional mercado de abastos.
Diferencia enorme. Esto era un mercado corriente y vulgar. Hoy día, pues ya el éxito que ha tenido es impresionante, impresionante el éxito que ha tenido.
Puestos de fruta, salchichería, carnicería. Fin, un cambio total.
Una remodelación que comenzó en el año 1999 devolviendo al mercado a su estado original. Sin embargo, su actividad comercial tradicional no consiguió competir con los modernos centros comerciales. Por eso se decidió crear el espacio que es hoy, como un lugar para tomar algo más cercano a la degustación que a un mercado en el que hacer la compra diaria.
Hay productos tipo pues delicatese, digamos, y para la gente que quiere algo así como más... de más calidad, ¿verdad? Sí, sí, a mí me parece estupendo, o sea que por eso...
Y para celebrar el tercer aniversario de este renovado mercado de San Miguel, esta noche desde las 8, actuación de Raimundo Amador. Si bien eso va,
¿qué pasa? ¿No te gusta? gusta, Nuria, Raimundo Amador o el mercado?
Me encanta Raimundo Amador.
¿Y el mercado?
El mercado también.
Bueno, el mercado está bien, un poco caro, pero está bien. Sí. Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio del Río, hola.
Buenas tardes.
Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora le preguntamos a Baeza por lo que ha ocurrido esta mañana en la Cañada, que ha habido noticia y además importante allí. Enseguida nuestro tiempo de opinión y enseguida sumamos a estas voces también la del profesor Carmona, Antonio Miguel Carmona, que nos acompaña esta tarde en la Ventana de Madrid. 7 y 17, pausa y estamos de vuelta enseguida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares en la Nacional 1 Salida 23 al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Restaurante Vega Mar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vega Mar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Sin Nuria, que sí, que ya no hay fútbol.
Qué
no
contenta
ha habido,
estoy.
Pero ya te notaba
este
yo.
Este es un lunes distinto.
Claro, pues hemos hablado en un mercado en lugar de odio el fútbol moderno de gallego, que lógicamente ya lo dejamos para la próxima temporada, básicamente porque se acabó lo que se daba, o prácticamente se acabó lo que se daba, que todavía está la segunda ahí bastante calentita, y además un equipo madrileño que se juega su pase a primera.
Bueno,
el Alcorcón.
Ya me parece a mí que no nos liberaba.
A ver, vamos a saludar ya a Antonio Miguel Carmona, que es el portavoz socialista en materia de presupuestos y la persona que aquí en este programa denunció la existencia de facturas en los cajones de la Comunidad de Madrid y un déficit no reconocido por parte del gobierno de Esperanza. 7:20. Antonio Miguel Carmona, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, tirando. Quiero que escuche en primer lugar lo que ha dicho esta mañana, en Las Rozas lo ha dicho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que al hablar de esta desviación del déficit, digamos que ha encontrado una justificación un tanto peculiar. Escuche.
Pero estos datos son provisionales y es muy probable que debido a la bajada de ingresos del último cuatrimestre haya que hacer ajustes al alza. Esto lo he dicho yo tres o cuatro veces también en la Asamblea de Madrid, lo ha dicho el consejero, y por lo tanto es evidente que esos datos provisionales que como tales enviamos el Ministerio de Hacienda, por la razón que fuera, me parece que los envió a la Unión Europea o algo hizo con ellos, y mucha gente los dio por definitivos, pero nosotros hemos dicho desde el primer momento que son provisionales.
Es cierto que Aguirre dijo en su día que la cifra no era la definitiva, pero señor Carmona, ¿cómo se explica esta situación, ¿no? Porque una cosa es pasarse, digamos, una décima, dos, tres incluso, pero otra cosa ya es doblar, ¿no?, la previsión.
Hombre, se explica porque han mentido. A mí es un término, un verbo, mentir, que no me gusta utilizar con absolutamente nadie, pero es que en este caso es así. Nosotros lo denunciamos en el en el Parlamento de Madrid, en el pleno de Madrid varias veces, nos llamaron de todo. No es que la previsión de ingresos se les haya hundido, es que lo que han hecho ha sido poner más ingresos para poder decir que tenían menos déficit. Lo que han hecho en segundo lugar ha sido ocultar facturas en la Dirección General de Tesorería, que es una cuestión ilegal, que denunciamos nosotros en el Parlamento, y otras distintas las denunció la cadena SER en su programa acertadamente, y ellos mismos lo reconocieron. Por lo tanto, dieron un déficit mucho menor, que no es que sea mucho, mucho menor, es que es la mitad.
Ya.
Por lo tanto, estamos hablando de un fraude a todos los madrileños. Me gustaría no tener que decir esto, pero oiga, a mí, usted lo sabe, don Javier, me han llamado de todo por decir la verdad, y ahora lo que tienen que hacer es primero pedir perdón. Es que es lo mínimo, es decir, y lo segundo es decir, desde luego, mire, nos hemos equivocado, asumiremos responsabilidades, y si la señora Esperanza Aguirre no se entera, porque como dice ella, alguien se mandó a Bruselas, hombre, esto es una broma, esto tiene que ser un país serio.
Pero una cosa importante, a ver, porque cuesta entenderlo, ¿no? Es decir, si uno engaña, sabiendo que luego se va a descubrir el pastel, tampoco queda luego en muy buen lugar. Se lo explico o se lo pregunto de otra forma. Es decir, ¿qué gana Aguirre, ¿no? Quedando hace unos meses como la primera de la clase y luego la cuarta de la fila?
Pues mire, lo que pasa es que yo estoy seguro que ellos pensaban que, y ella pensaban que no le iban a pillar. Es decir, es como el mal estudiante que copia, que lleva chuletas y no se da cuenta que el profesor se da cuenta. ¿Y por qué? Porque un compañero suyo de su partido, que es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha inventado una cosa que es imperfecta, pero interesante, que es el pago de facturas a proveedores. Con lo cual, si querían que pagaran esas facturas, tenían que aflorar las facturas. En la propia ley está la trampa, y en la propia ley, en la propia norma, en este caso, de Cristóbal Montoro, de hacer aflorar las facturas de proveedores, está el hecho de que tenían que ponerlas encima de la mesa, y si no pagan los bancos, no pagan las instituciones financieras, con lo cual han tenido que ponerlas encima de la mesa, y al ponerlas encima de la mesa se ha visto que han ido al examen con chuletas, mintiendo.
Y a partir de aquí, ahora, teniendo en cuenta que el déficit de Madrid es muy superior a la previsión inicial, con un plan de recortes ya sobre la mesa, con un mensaje el que enviaba esta mañana Esperanza Aguirre de que se van a seguir tocando cosas, por ejemplo, ¿qué cabe tocar? Es decir, ¿qué tasas podría tocar Esperanza Aguirre? ¿Qué queda por recortar, si es que realmente quedan partidas maravillosas a las que ahora mismo meterles mano?
Mira, don Javier, ellos han mentido con el déficit al doble, ni más ni menos. Mienten en más cosas, ¿eh? Por ejemplo, dicen que van a tener solamente un 1% de déficit en el 2014 sobre el PIB. ¿Sabe por qué? Porque contabilizan que el PIB del año 2014 va a crecer al 3%. Es una broma. Y, en segundo lugar, dispara la deuda, que ahora descubrimos 15.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid en el año 2011, según ellos, y va a ser de 24.000 millones en el año 2014. Para ello dicen, entonces, como hemos mentido, como se nos ha disparado los gastos, como hemos mentido con los gastos y los ingresos, ahora lo que tenemos que hacer es recortar. Entonces, ¿dónde recortan? Que es lo que usted me pregunta. Recortan en incrementar los ratios en la educación pública a partir del 1 de enero del 2013, por poner un ejemplo. Recortarán 12 millones de euros al menos en educación pública al incrementar los ratios. En sustituciones en educación, 2,6 millones de euros. En supresión de la incapacidad temporal, 6 millones de euros. En sanidad, 128 millones de euros. Dejarán en parte las ayudas a jubilación para los diplomados en enfermería. En políticas de empleo, van a recortar 215 millones de euros. En aportaciones farmacéuticas, 40 millones de euros. En becas para comedor, en educación, 14 millones de euros. En la prórroga del Prisma, 35 millones de euros. En inversiones, ahora que necesitamos inversiones para hacer crecer la economía, recortan 115 millones de euros. En políticas de empleo, ya se lo he dicho, en ayudas a colegios concertados también recortan. Es decir, una lista de recortes en aquello que es más importante. Es decir, Esperanza Aguirre es tan capaz de lanzar el motor del avión por la borda para aligerar el peso de la nave. Es decir, que además de mentir, no son inteligentes.
Señor Carmona, ¿habrá pleno monográfico en la Asamblea sobre el déficit o no va a aceptar el Partido Popular la celebración de ese pleno que ha pedido el PSM?
Por supuesto que nosotros lo vamos a intentar. Yo, a tenor de la historia de lo que es la Asamblea de Madrid, cada vez que pedimos una cosa nos la niegan, ¿no? Yo creo que, fíjese, yo no soy quien para recomendar absolutamente nada a nadie. Yo haría ese pleno monográfico. Yo diría, hemos metido. Asume responsabilidades el consejero fulanito, se le cesa, se nombra a otro y empiezan de cero, y nosotros les ayudamos a hacer los presupuestos de forma solvente y les ayudamos a ser serios en esta vida. No se puede mentir, pero sobre todo hay una cosa muy importante que, por cierto, no me cansaré de decirlo, la cadena SER y ustedes y este programa ha ayudado a que las facturas que ellos ocultaban aflorasen. Bueno, pero lo lógico no es que lo haga la cadena SER, por muy oyentes que seamos la cadena SER. Ni siquiera lo lógico es que lo haga solo un partido. Lo lógico es que sea un extraordinario, que se ponga encima de la mesa, que lo retransmitan si ustedes quieren y que lo conozcan todos los madrileños. Oiga, las cuentas son estas, pero si nos engañan en las cuentas, lo primero que tienen que hacer, por supuesto, es el responsable dimitir y después enseñarle a los madrileños la verdad. Y a partir de ahí, como si fuera un presupuesto base cero, empezar de cero. Y empezar a hacer las cuentas bien, no mintiendo para generar titulares de prensa y ganar las elecciones haciendo un auténtico fraude electoral por parte del Partido Popular. Pero,
señor Carmona, a ver, que nos quedan 3 minutos para las 7:30, sé que tiene un acto político a esa hora y vamos, no me resisto a hacerle todavía una pregunta más. Arrancábamos el programa hoy recordando que mañana se va a cumplir el primer aniversario de la victoria electoral de la presidenta Aguirre. A ver, en este año, decíamos antes, han cambiado muchas cosas y no solo el gobierno de la Moncloa. Le voy a pedir, se lo voy a poner un poco complicado, le voy a pedir que nos diga el mayor acierto de Esperanza Aguirre en este último año, y no me vale la respuesta de no lo ha habido, no hay ningún acierto, y sobre todo el mayor fracaso.
El mayor fracaso para mí no son pocos, ¿no? El mayor fracaso fundamentalmente ha sido la política educativa. Yo creo que el daño que se le está haciendo al futuro de la región no es pequeño. No contratando a 3.000 interinos, yo creo que quitar o restar en el año 2000, para el año 2012 y el año 2011, número de profesores ha sido el mayor daño, porque ya no es solamente afectar a nuestro crecimiento, es afectar al desarrollo de nuestros hijos. Yo creo que ese ha sido el mayor de los desaciertos. Y el mayor acierto por parte de Esperanza Aguirre, la verdad, sinceramente, no quiero...
Algo habrá hecho bien, ¿no?, en los últimos 12 meses, ¿no?
Hombre, yo creo que responderle cada jueves a Tomás Gómez y entrar en el debate con Tomás Gómez poniendo encima de la mesa y aclarando cuál es su modelo, yo creo que ahí ella ha sido sincera, y Tomás Gómez cuál es su modelo, ¿no? Y yo en eso se lo tengo que aplaudir a la señora Aguirre, es decir, aunque desde luego no estoy nada de acuerdo con ella, pero por lo menos nos ha mostrado a todos los madrileños cuál es su modelo. Un modelo con el que no estoy de acuerdo, pero ahí ha hecho un ejercicio de sinceridad pensando que hay que recortar en educación pública, en sanidad pública, etcétera, etcétera. Por lo menos ella no le queda otro remedio que decirlo en la Asamblea de Madrid, pero sí que le ha dado vivía a la actividad parlamentaria, que debería tener más, no debería ser una cámara cerrada que no lo llenan todos los madrileños. Pero en cualquier caso, no sé si usted me nota enfadado. Y estoy enfadado. No,
lo noto en la línea habitual, más o menos.
No, bueno, pues esta vez estoy un poco enfadado, porque mire, si yo estoy jugando un partido de tenis con usted, ahora que ha ganado Nadal, y me cambian las reglas del juego y me mienten con las reglas, pues usted me dirá como médico y hacer política. Oiga, que no eran 2.000 millones, que eran 4.000 millones de déficit. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Por eso, pues un poco exigimos un poco de fair play, de respeto a la democracia, al parlamentarismo y a no mentir. Por eso pues, estoy un poco enfadado. Bueno, no es exactamente mi línea habitual, ¿no, Javier?
Cálmese. Antonio Miguel Carmona, muchas gracias y le suelto además 30 segundos antes de las 7:30, ¿de acuerdo? He cumplido.
Es usted muy, muy amable, ¿no, Javier? Venga. Muchísimas gracias.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Bueno, en cualquier caso, dan fe de estas afirmaciones sobre las señales horarias de las 7:30 ahora, que son las 7:30 y que hemos cumplido con Antonio Miguel Carmona el horario que había previsto para la entrevista. Ignacio, arranca tú, porque además yo me acuerdo cuando sacamos todo el tema de las facturas y demás, que había estado también aquella tarde Carmona aquí en la radio, y recuerdo que habíais tenido, bueno, pues no sé si un rifirrafe, no había sido un rifirrafe porque no habíamos entrado en el cara a cara directo, pero sí había una diversidad de criterios por el tema del déficit y por el tema de las facturas.
Bueno, yo lo primero que hay que decir es que el déficit se produce por dos consecuencias, o tiene dos causas. Uno, la disminución de los ingresos, o el incremento de gastos. Las comunidades autónomas reciben una parte de sus ingresos de tributos del Estado. Por ejemplo, el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% de la recaudación del IVA. Los ingresos del Estado han caído radicalmente durante el ejercicio 2011 y, por lo tanto, ahí yo creo que hay una parte de la desviación que tiene en el déficit de la Comunidad de Madrid claramente reconocida respecto a las previsiones. La liquidación de presupuestos generales del Estado se ha hecho relativamente hace poco, está en los informes del Banco de España que están en internet y se ve cómo ha sido la caída radical de ingresos del 2011. Por cierto, hay que recordarle a Antonio Carmona que también, si quiere leer declaraciones por escrito de contradicciones relevantes, puede leer los presupuestos que presentó Zapatero en el 2011, donde el escenario económico no se parece absolutamente nada al que ha sucedido en el 2011, ni en el capítulo de ingresos, ni en el capítulo de crecimiento, ni en otros supuestos. Estamos en una situación muy difícil y así es. Dicho esto, yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid, como todo gobierno, tiene que dar explicaciones en sede parlamentaria. Eso sin lugar a dudas. Y también hay que decirle a quienes oyen la radio que los gastos en los gobiernos se producen a través de unos mecanismos. Tiene que haber autorización del gasto, por tanto tiene que haber crédito presupuestario. Una vez que hay crédito presupuestario, se produce la disposición del gasto, ese gasto se encaja dentro de esa partida presupuestaria y luego se produce lo que es el reconocimiento de la obligación a través de la intervención general de la Comunidad de Madrid, que es un órgano independiente que controla precisamente la política presupuestaria. Yo creo que las explicaciones tienen que darla, pero dudo mucho que cualquier administración guarde facturas en el cajón, porque eso sí genera una situación que raya, ¿no? No solamente en la ilegalidad administrativa, sino en algo más, ¿no? No solamente en una ilegalidad contable frente al Tribunal de Cuentas, sino que es una actuación que puede tener conductas más graves, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que hay es maquillajes contables, entre comillas, en casi todas las comunidades autónomas ha habido maquillajes contables. Dicho esto, la conclusión es que la Comunidad de Madrid sigue siendo la cuarta de España que menos déficit tiene en relación con su Producto Interior Bruto. Y, insisto, tiene que dar explicaciones, pero la situación de la Comunidad de Madrid es mucho mejor que la de otras.
Bueno, yo creo que está claro solamente por lo menos dos cosas. Uno, que Carmona tenía razón.
Toda.
Bueno, tenía razón en la parte fundamental de su argumentación, que los datos que presentaba la Comunidad de Madrid, la presidenta Esperanza Aguirre, no eran reales y que había facturas que no estaban, no sé si en el cajón o en una carpeta muy bonita o en un archivador, pero desde luego no coincidían con la realidad como ahora sabemos y hemos visto. Y la otra cuestión que es obvia es que, bueno, al menos para mí, que Aguirre ya es, para mí ya es la gran Aguirre. O sea, las piruetas de la presidenta ya son, tienen carácter espectacular, ¿no? Está en esa línea habitual de argumentación en la que hoy le ha tocado al Ministerio de Hacienda, ¿no? Uh-huh. O sea, la culpa, ya aparte de, por supuesto, todos los gobiernos socialistas que han...
Y lo decíamos en la portada, ¿no? Es que, claro, llega un momento en el que hay uno de los argumentos que utilizaba Esperanza Aguirre que se va consumiendo, y es que ya llega un momento en el que o te culpas a ti mismo o culpas al que está al lado, y el que está al lado en este caso pues es Mariano Rajoy, ¿no? Es el gobierno de su propio partido.
Claro, pero es imposible, efectivamente, como ya no puede culpar mucho más, ¿no?, a los gobiernos socialistas. El otro día la escuchamos culpar al Ministerio de Educación, ¿no?, en su polémica y decir que se iba a revelar, y hoy pues le ha tocado al Ministerio.
Bueno, terminaron calzando al personaje que hizo la carta, de decirlo.
Efectivamente, que ahí luego no subrayamos mucho la cuestión, y efectivamente esa persona ha sido ya destituida, ¿no? A ver a quién destituyen ahora en el Ministerio de Hacienda.
No, a ver, Javier, ¿con números te apañas o no?
No, yo por eso también soy muy torpe. Únicamente la sensación...
No las previsiones, entonces, ¿eh?
La sensación de vulnerabilidad en la que me parece que, como señalaba Ignacio, yo creo que quedamos la ciudadanía, ¿no? No sabemos si facturas, no hay facturas, no sabemos quién inventa, si los del PSOE han encontrado papeles, si los del PP dicen que sí, pero no, pero había menos déficit y ahora hay el doble. A mí lo que sí que me parece es que esto no colabora en nada a, primero, a la confianza de los ciudadanos en nuestros administradores, en los administradores de lo público, que no es de ellos, sino que es de todos los ciudadanos, y por otro lado también me parece que socava muchísimo el estado de confianza y el estado de derecho, ¿no? Si aquellos que han sido elegidos por la ciudadanía andan en este galimatías, en donde no sabemos si desaparece dinero, si se están llevando dinero, si hay fraude en papeles o en facturas, de verdad me parece que, yo la sensación que tengo es de una tomadura de pelo, que no sé quién lleva la razón, digo, y que espero que se aclare, pero digo la sensación, la sensación que a mí me provoca es de decir, alguien aquí se está llenando las manos y no sabemos quién es.
No, pero yo ser. No quisiera, Javier, que se trasladase a la gente que oye la radio esa impresión. Tenemos un problema de desorden en las comunidades autónomas, muy importante, por una razón que voy a intentar explicar rápidamente. Las comunidades autónomas hacen sus presupuestos sobre las previsiones de ingresos futuros del Estado, y el Estado da anticipos, y luego hay que devolver esos anticipos cuando no se cumplen las previsiones o resultan que esos créditos presupuestarios están inflados y no responden a la realidad de los ingresos. Hemos tenido siempre debates muy importantes sobre los presupuestos, pero hoy ha cambiado el centro de gravedad. Es más importante la ejecución presupuestaria, la liquidación presupuestaria, y hay que instar al Ministerio de Hacienda a que ponga orden en todas las comunidades autónomas, de tal manera que el proceso de ejecución presupuestaria sea mucho más continuado, sea contablemente el que pide Eurostat, que es a lo que se refería la presidenta Aguirre, que es el organismo de control presupuestario de la Unión Europea, y esté homogeneizado. No puede seguir pasando en este país lo que ha pasado, y lo que ha pasado es que hay déficit en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, que sigue todavía con un 7,40 del PIB, y comunidades que tienen unos déficits generales como Cataluña del 20% del PIB o Valencia del 20% del PIB, también 19,4 y 20%. Esto ha afectado a todos los partidos y todos deberían entonar el mea culpa, porque este sistema no es sostenible, hay que revisarlo.
Nuria, cierras tú y luego le quiero preguntar a Javier una cosilla.
Sí, no, yo creo que más que un problema de desorden, Ignacio, lo que tenemos es un problema de mala gestión en las comunidades. Y que
pero el 17, ¿eh?
Bueno, es que yo, como sabéis, me resisto todos los lunes que estamos en esta mesa a calibrar o a calificar a todo el mundo igual. Para mí todos los políticos no son iguales, como todas las personas no son iguales. Y no hago una división exacta por partidos, pero desde luego, igual que todos los que estamos en esta mesa tenemos nuestras características, en política igual. Y en política hay gente excepcional, excepcionalmente buena en principios, en valores y en gestión, y hay gente que roba, y hay gente que miente, y hay gente que gestiona mal, sin tener que significar que eso sea un delito, ¿no? Entonces, yo, para mí, no son, por supuesto, todos los gestores iguales, ni todos los presidentes de las comunidades autónomas iguales, ni la historia de esas propias comunidades en el terreno económico, que es lo que estamos viendo hoy, igual, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de poner orden en las comunidades autónomas, es poner orden en sus responsables políticos, ¿no? Que tienen que enfrentar de otra manera los discursos, y como la que nos toca es la de Madrid, yo creo que el discurso que hace Esperanza Aguirre sobre estas cosas no es válido. Primero porque efectivamente, como señalaba antes, bueno, yo creo que miente, pero vamos a ser más generosos si queréis, como dice Javier, por lo menos descoloca, ¿no? Por lo menos desorienta y no da respuestas sensatas sobre una serie de cuestiones que parecen muy obvias. Había cifrado un déficit y ahora nos encontramos con que es el doble.
Bueno, aparcamos si queréis los números y la cuestión del déficit, y decía yo que quería preguntarle a Javier por una cosa. Vamos a escuchar lo que ha dicho Rouco Varela en Cádiz hoy. El titular sería algo así como la labor social de la Iglesia tiene un precio.
No tenemos ningún privilegio especial. El día que cambie la ley, nosotros nos acomodaremos al cambio de la ley. Pero vamos, tal como está y la amplitud que tiene ahora es de una ley general de la que nosotros participamos como múltiples instituciones, incluso pues los sindicatos, los partidos políticos, todo el mundo, si lo suprime y hay que pagar, bueno, en nuestro caso irá en detrimento de otras posibilidades, de otras posibles acciones de la Iglesia en favor de otra, por ejemplo, de la acción de Cáritas.
Por ejemplo, la acción de Cáritas, es decir, ¿la Iglesia dispuesta a pagar el IBI? Sí, si por ley se hacen las modificaciones pertinentes, la Iglesia estaría dispuesta a pagar. Pero, ojito, porque esto podría ir en detrimento de, por ejemplo, la acción social que lleva a cabo Cáritas. No sé si Rouco lo que está sugiriendo, Javier, es que la labor social tiene las horas contadas si la Iglesia tiene que pagar impuestos por otro lado.
Vamos, yo creo que es un gazapo torpe, al menos quiero pensar, de expresión. Evidentemente, Cáritas, aun siendo una institución de la Iglesia, yo creo entender, pero tampoco tengo una información fehaciente, creo entender que sus presupuestos no dependen directamente de los ingresos que la Iglesia Católica como institución tenga. De hecho, es una fuente de ingresos, afortunadamente, mayormente de la solidaridad ciudadana, que nada tiene que ver. Digo un gazapo torpe porque me parece que vincular el que se cambie la ley, que yo entiendo que se debiera cambiar respecto a la Iglesia y respecto a todas las instituciones, como la ha mentado, que pueden no estar contribuyendo con ese impuesto, que entiendo que debe ser una regla generalizada, me parece que vincularlo al descenso en la aportación a Cáritas, esto es, a la aportación de creyentes a la acción solidaria precisamente en estos momentos de dificultades, me parece que es una torpeza.
Fíjate que además yo creo que no es inocente utilizar el nombre de Cáritas, porque Cáritas, a lo mejor otras organizaciones vinculadas a la Iglesia, pues tienen mejor o peor prensa, pero en el caso de Cáritas yo creo que todo el mundo, que se da por sabido y todo el mundo tiene asumido que ha funcionado muy bien durante años, que ha prestado una labor social que muchas veces ha sido una labor a la que no han llegado otras instituciones, y creo que su trabajo está avalado desde todas las sensibilidades, y además es apreciado por todo tipo de sensibilidades ideológicas, algunas seguro muy alejadas de la propia Iglesia Católica, ¿no? Y aquí yo creo que no lo ha hecho de forma totalmente inocente.
Digo, no lo sé, pero sí que en cualquier caso me parece que es una torpeza la sensación de que parece establecer ese chantaje. Si se nos obliga a pagar un impuesto, tendremos que reducir con lo que es ahora mismo el valor más privilegiado de creo yo, de la Iglesia como institución, que es, entre otras, la labor que se puede hacer en Cáritas.
Sí, como tenemos una tarde benévola, no vamos a pensar que no ha querido, pero desde luego lo que ha sonado es a un chantaje, no queda ninguna duda,
sí,
probablemente.
Sí,
a lo mejor no ha querido, no vamos a atribuir, por supuesto, ninguna intención, pero ha sonado a eso, y efectivamente con la institución menos discutida de la Iglesia Católica, como decía Javier, por todo el abanico, y en este momento, ¿no? Un día como hoy, que nos enteramos de la desaparición del defensor del menor la Comunidad de Madrid, uh-huh. que Rocco dice estas palabras, y también conocemos el mismo día el informe que nos dice que es la primera vez en la historia de este país que más niños se encuentran en situación de desamparo, de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos, precisamente, hacer esa unión entre pagar impuestos y bajar, suprimir o debilitar la acción de Cáritas suena, sin duda, a chantaje. Y yo podemos ir más allá, ¿no? Pero si no es eso, pues quizá concuerda con esa idea de que muchos defendemos, y muchas, de que la caridad no es exactamente la solidaridad, con lo cual a mí me gustaría que se rectificaran estas palabras para que esos conceptos quedaran más claros, ¿no?
Bueno, ahí lo que hay que aclarar es una cosa del impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Que es un problema que tiene Madrid, además, específicamente. El impuesto de bienes inmuebles grava la propiedad de bienes en el término municipal, uh-huh. la tenencia de los bienes por un título de propiedad. ¿Qué sucede? Que Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, recibe mucho menos impuestos sobre bienes inmuebles que el que le correspondería, porque están exentos de este impuesto todas las administraciones públicas, por tanto todos los edificios del Estado que están en Madrid. Eso generó en su momento, de acuerdo con la Ley Especial de Madrid, la teoría de que debía haber una compensación para Madrid. Lo cierto es que la ley lo que dice es que los edificios de carácter histórico, artístico, sí tienen una exención, una bonificación, lo cual parece lógico, sea propietario la Iglesia o sea propietario quien fuere, porque hay un mantenimiento que hace el propietario y en ese caso debe tenerlo. En el caso de la Iglesia es evidente que la propiedad que tiene debe estar sujeta también al impuesto sobre bienes inmuebles, pero con unos tipos de impuesto que no pueden ser los mismos que el de una actividad que tenga un fin de lucro, una sociedad, un desarrollo inmobiliario, una actividad comercial, porque indudablemente no se ejerce allí una función, insisto, con fin de lucro, con fin de ganar dinero. Pero eso debe ser también para una escuela, para un instituto, sea privado, sea público, y que por lo tanto los edificios que no tienen fin de lucro deben tener un impuesto más reducido. Yo creo que es una digresión lo que ha hecho el cardenal Rocco con el tema de Cáritas, porque como decía Javier, yo creo recordar que Cáritas tiene patrimonio propio, administración propia y personalidad jurídica propia desde el punto de vista económico y financiero.
Bueno, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta vamos a ir a la Cañada, vamos a hablar de lo que ha ocurrido esta mañana allí, esa operación importante, la caída del clan de los Gordos, uno de los clanes que manejan allí el menudeo de droga en la Cañada Real. Es una operación policial importante y vamos a poder hablar en unos segundos con uno de los investigadores que ha participado en esa operación.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna, terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona norte en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridnorte.com.
Tú y Ser Madrid Norte. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:47, lo dicho, vamos a hablar de esa operación que se ha llevado a cabo en las últimas horas en la Cañada Real, una operación importante, un duro golpe contra el narcotráfico allí en la Cañada. Ha caído el clan de los Gordos, quizá el clan más importante porque es el que controla el resto de clanes de la droga que mueven allí, bueno, pues esas sustancias en esa zona de Madrid. Vamos a hablar precisamente con uno de los agentes que ha participado en esa importante operación contra el narcotráfico. Participado directamente en la investigación y en esta operación policial. Un policía cuyo nombre no vamos a desvelar por motivos de seguridad. 7:47. Agente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, hemos visto las imágenes, hemos visto las fotografías, todo el material incautado en esta operación. Sorprende mucho, ¿no?, que además de la droga incautada, estos grupos tengan, no sé si llamarlo, cierta obsesión por el lujo, ¿no? Por coches de lujo, hay muchas joyas, mucho oro.
Sí, es así. Tenemos que darnos cuenta que el tráfico de drogas genera muchos beneficios que no siempre son fáciles de blanquear. Por lo tanto, una forma de transformar el dinero en un símbolo de poder es estos coches de lujos, estas joyas de tantísimo valor, que bueno, a todo el mundo no nos puede parecer del mismo gusto, pero no obstante, valoradas en muchísimo dinero.
No, yo se lo digo directamente, son de un gusto horrendo. Pero bueno, el clan de los Gordos ha movido además mucho durante las últimas semanas, durante los últimos años, parte del narcotráfico en esa zona de la Cañada. Es indudable que se les ha pegado un buen palo con esta operación. Pero esto, digamos, ¿va a acabar aquí, o los grupos de la droga, por sus relaciones familiares, por sus conexiones, por actuar casi como satélites de este clan más grande, logran rehacerse con facilidad? Hay que estar muy atentos, por tanto, a lo que pueda ocurrir a partir de ahora.
Sí, así es. Como usted bien dice, el clan de los Gordos ha sido y todavía es muy importante, puesto que pese a que ha caído la mayor parte de la familia y sobre todo las cabezas organizadoras de este clan familiar, no tenemos que olvidar que ya desde el año 2010, desde esta misma jefatura superior, se atacó uno de los puntos de venta más importantes regidos por este clan. No obstante, incluso habiendo atacado este punto, se lograron regenerar hasta el día de hoy. Todavía quedan familiares que podrían tomar el relevo, pero tengamos en cuenta que hoy por hoy, con las cabezas pensantes en prisión, no hay duda que será más difícil.
Uh-huh. A ver, sé que no nos puede ofrecer datos de la investigación y naturalmente no le voy a preguntar por este asunto, pero acabar con un grupo de estas características tan grande como el Clan de los Gordos, un grupo muy peligroso, supongo que lleva detrás una labor muy complicada, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede llegar a invertir en una operación policial de este tipo, en una investigación de este tipo?
Entre todas las gestiones que se realizan para poner a disposición de la autoridad judicial los indicios necesarios para que la propia autoridad tome, actúe de oficio, Como usted bien dice, tardamos muchos meses. En este caso es en enero cuando realmente se aportan todos los indicios necesarios para iniciar la investigación. Pero la experiencia que nos da de este grupo organizado es mucho anterior. Se tiene conocimiento no solo por parte de los actuales componentes de este grupo, sino de toda la trayectoria profesional de compañeros que ya antiguamente estaban detrás de la pista.
Agente, gracias, enhorabuena por el trabajo, gracias por atendernos y ojalá este sea el principio, ¿no?, para erradicar el problema de la droga de una vez por todas allí en la cañada.
Ojalá, muchísimas gracias a ustedes.
Venga, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Javier, a ver, tú conoces bien la zona, conoces el problema. Hace unas semanas Alfonso Gea estuvo allí y nos trajo documentos, nos trajo testimonios de las víctimas de todo el problema de la droga, que al final es la gente que consume estas sustancias. El problema de la droga con un golpe policial como el de hoy, ¿se acaba o no se acaba?
Yo creo que abre las puertas, lógicamente, a otros problemas. Y ya en la ciudad de Madrid, hace no muchos años, vivimos una situación de, y perdonar la expresión, de falta de abastecimiento, que provoca un conflicto social no menos importante. Quiero decir que, y esto lo digo porque curiosamente estamos viendo, y en vuestro programa también nos hemos hecho con ocasiones, de cómo los recursos y los dispositivos de atención a personas con problemas de drogodependencia se están disminuyendo o al menos se están congelando, ¿no? Con lo cual yo creo que eso añade dificultad. Felicitando y agradeciendo a la gente y a los otros agentes la operación, eso sin lugar a duda, y quede por encima de todo, para mí queda ese problema: cuál va a ser la atención social que se va a ofrecer ahora en un posible desabastecimiento que hay. Y luego, por otro lado, la pregunta siempre que cuando pasamos por allí nos pende así sobre la cocorota, ¿no? Y es, ¿quién trae aquí esa droga? Quiero decir, ¿cuáles son los flecos? Digo, porque me imagino que los gordos, los delgados o toda la gente que allí está traficando con la muerte, esto es con la droga, les llegará de alguna manera, tendrán sus redes. Entonces, ¿cómo digo? Yo entiendo que, y afortunadamente la gente no nos lo ha querido explicar, quiero presuponer que es porque sigue la investigación abierta, lógicamente, para ver cuáles todos esos tentáculos que posibilitan el que estos asesinos de la droga tengan la posibilidad de seguir ofertando esa sustancia de muerte que tantas vidas está cobrando, ¿no? Pero bueno, imagino, digo, que a mí es otra pregunta que me queda, ¿no? ¿Cuáles son los responsables que hacen llegar? Porque, decir los medios, se habla de 600 kilos, digo, o, sí, sí, o un poco más, ¿no? Digo, 600 kilos de heroína, por muy compactada que esté, si está ya cortada, eso ocupa un espacio importante, ¿no?
Al hilo de cuestiones relacionadas con operaciones policiales, lo hemos hablado aquí muchísimas veces en esta tertulia, esas redadas masivas de inmigrantes, de extranjeros, que se practicaron durante meses, semanas en Madrid, redadas sobre las que siempre se preguntó al anterior gobierno y al actual, que siempre se negaron. Y curiosamente ahora Interior resulta que emite una circular, distribuye entre la policía una circular en la que se prohíben estas redadas masivas. Es que es una forma, por otro lado, de reconocer de alguna forma pues que existían. La delegada del gobierno de Madrid hoy, Cristina Cifuentes, le ha encontrado una explicación, y la explicación es mirar a Rubalcaba.
Estaba instaurada y aplicada y puesta en marcha por el anterior gobierno, por el Ministerio del Interior, siendo ministro del Interior el señor Rubalcaba y también el señor Camacho. Y yo creo que el hecho de que este Ministerio del Interior haya decidido terminar con esa práctica es muy positivo.
Bueno, la culpa era del gobierno anterior, en cualquier caso, que se acaben, pero que, por favor, si ocurren, como había pruebas evidentes de que se estaban produciendo, pues que, por favor, no se vuelvan a reproducir y que alguien controle lo que ocurre en la calle, que no está de más. Lo dicho,
sí, eso se producía, si me permite, se producía además en determinados centros, porque yo alguna información profesional tengo, locutorios, intercambiadores, sí, sí, de transporte, salidas de metro de una manera masiva a todas aquellas personas cuya identificación física hacía presumir que
sí,
eran...
Sí, con grandes patinazos, además, grandes patinazos, por culpa, sí, de fijarse
de una manera
en
indiscriminada, lo cual no es admisible en un Estado de Derecho.
Bueno, a ver, decía yo antes a micrófono cerrado, ¿no? Le decía a Nuria que tenía dos sorpresas para ella. La primera es una recomendación, bueno, para todos, ¿eh? Hoy se ha inaugurado una exposición en el Museo Naval de Madrid en la que se reivindica el papel de la mujer española en un asunto, bueno, ya ahora pone comillas las que quieras, en la conquista y colonización de América. Se titula la exposición No fueron solos, y descubre a las virreinas, gobernadoras, empresarias e incluso a un almirante en el Nuevo Mundo. Nos lo va a contar Ana Borderas.
Isabel Barreto, primera y única almirante de la Armada, lideró en 1595 una expedición por el Pacífico, la navegación más larga por ese océano realizada hasta entonces. Esta exposición en el Museo Naval de Madrid pone nombres y apellidos a quienes no encontramos en los libros de historia.
Mencía Calderón era esposa de el que iba a ser adelantado el de la Plata, pero él muere en España antes de salir al viaje, y sin embargo la expedición se ha recordado con el nombre de él, pero él no salió en esa expedición.
Carolina Aguado, que es una de las dos comisarias de la muestra, también recuerda el papel protagonista que tuvieron las mujeres españolas en la repoblación en América. María Escobar, por ejemplo, introdujo el trigo.
Ella probó el pan de maíz y dijo, esto no tiene nada que ver con nuestro pan. Dijo, yo tengo que hacer aquí algo. Entonces, mandarme semillas desde España. Entonces plantó unas poquitas semillas de trigo, y de la cosecha que recogió la fue repartiendo entre los vecinos próximos, y de esa forma consiguió que se implantara el consumo de trigo allí.
Las mujeres españolas llevaron a América la cultura, sus modos de vida, su entorno doméstico. La exposición No fueron solos, mujeres en la conquista y la colonización de América, se puede ver en el Museo Naval de Madrid hasta el 30 de septiembre.
Interesante.
Sí, sí, pero tengo que decir, lo voy a decir a micrófono abierto, que cuando rápido, Javier te rápido, diga rápido, que tiene rápido. Un regalo para ti,
envenenado, el segundo es mucho peor. Escucha. Es Rafael, odiado y amado, le pasa como Esperanza Aguirre. Actúa esta noche a las 8 en el Teatro, te lo diré, Teatro de la Zarzuela. Y con su música nos vamos a marchar. Javier, Ignacio, Nuria, te prometo que la semana que viene te regalo algo mejor, ¿no?
Por favor. Venga,
nos vamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós.
Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán.